Ya estás en Mateo, capítulo 3, versículo 1. Simplemente vamos a leer esto y después vamos a ir al contexto de quién era Juan el Bautista, ¿va? Mira versículo 1. Dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, su comida eran langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén, toda Judea, toda la provincia alrededor del Jordán. Eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñará a huir de la ira? ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, recogerá su trigo en el granero, quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Bien, ahora, para poder ver esto y poder comprenderlo, necesitamos contexto de quién era Juan el Bautista. Entonces te voy a pedir si me acompañas a Lucas capítulo 1. Lucas 1, el médico Lucas hizo un muy buen trabajo registrando y entre una de las cosas que registra es quién era Juan y quién era su familia. Entonces mira el versículo 5, dice, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Me encanta esto que viene. Ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Yo lo tengo subrayado esa parte y le puse así, eso es un matrimonio chido. Ambos justos delante de Dios. Ahora, no se trata de que ellos eran perfectos, claro que no. Está hablando de la justicia que reciben a través de Jesús, pero dice que eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y sabes, esa es la clave para vivir de acuerdo al propósito de Dios en nuestra vida. No que seamos perfectos, porque necesitamos de la gracia de Dios, pero es dependiendo de la gracia de Dios, a través de la justicia de Jesús, seguir cada día de nuestra vida, estar siguiendo a Jesús, todos los días. Y ese es un buen modelo que podemos aprender de este matrimonio. Versículo 7. Nada más antes de seguir. Si te fijas, iban muy, o sea, súper bien. Son obedientes al Señor, prácticamente un buen modelo, pero algo les faltaba. Fíjate, versículo 7. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Ahora, Zacarías está en su ritual normal, ¿no? Como sacerdote, está con esto, con el incienso, está entrando en el santuario y de pronto se le aparece un ente ahí todo extraño a su alrededor. ¿Te imaginas cómo sería eso? Y dice, versículo 12, se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. ¿Cómo responderías tú ante una situación así? Y dices, no, pues yo respondería, heme aquí, Señor, estoy para obedecerte en lo que me digas, sácate. O sea, igual. Miedo, pánico, grita, ¡ah! Y así está Juan, así está Zacarías, ¿qué onda con esto? No lo entiendo. Y lo que pasa es que cuando Dios se revela, muchas de las veces rebasa nuestro entendimiento y la respuesta natural es pánico y es miedo. Pero mira versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. ¿Has vivido eso? ¿Has experimentado eso, que haces una oración, que tienes un tiempo de oración con Dios, un tiempo de comunión, le pides algo, le cuentas algo y de pronto ves respuesta a esas oraciones? Esa es una de las mejores experiencias que podemos tener en la vida, que Dios conteste nuestras oraciones. Pero, ¿sabes? Viendo a este matrimonio, algo que podemos aprender es que para que oraciones sean contestadas, ¿qué es lo primerito que necesitamos hacer? Orar. ¿Cómo va a contestar si no oramos? Entonces, número uno, necesitamos orar. Número dos, pasar tiempo en su palabra para conocer cuál es su voluntad y entonces que podamos pedir conforme a su voluntad. Y número tres, obedecer cuando nos pide que hagamos algo o que dejemos de hacer algo. Porque entonces vamos a estar en sintonía con Dios. Y ahí está, entonces Zacarías, el ángel le dijo: Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. ¿Por qué? Porque será grande delante de Dios. ¿Te imaginas que Dios expresara así de ti? Que usara esa expresión con tu nombre, grande delante de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo piropo! Y no es la única forma en la que Dios expresó acerca de Juan el Bautista. Mira, por ejemplo, acompáñame a Mateo, capítulo 11, versículo 11. En mi Biblia, cuando habla Jesús, tiene las letras rojas, posiblemente en la tuya también. Y este versículo tiene letras rojas porque era Jesús hablando y expresándose de Juan el Bautista de esta forma. Mira Mateo 11, versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Lo que Jesús dice es que nadie que ha nacido de mujer ha sido más grande que Juan el Bautista. Nadie. Y se está refiriendo a los de antes y también a los del futuro. O sea, está diciendo, no ha habido nadie más grande que Juan el Bautista, ni el rey Salomón, ni el rey David, ni Nabucodonosor, ni Donald Trump, ni Justin Bieber, ni Michael Jordan. No hay nadie que sea más grande que Juan el Bautista. Pero no se queda ahí. Mira, sigue leyendo ese versículo. Pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayores que él. Y Jesús dice, ok, sí, en la tierra no hay nadie más grande que Juan el Bautista, pero en el cielo, hasta el cristiano más chafa es mayor que él. Hasta el cristiano que así vivió toda su vida mal, pero en los últimos días, sí, Señor, perdóname, de corazón reconozco que soy un pecador, necesito tu perdón y tu gracia, colgó los tenis. Dice, hasta ese es más grande que Juan el Bautista en el cielo. Y eso es de tremendo descanso, porque nosotros vemos la vida de Juan el Bautista y pensamos, pues, ¿cómo voy a llegar a un día a ser como él? O sea, era como un gigante de la fe, yo nunca podría llegar a ser como él. Y Jesús dice, cálmate, hasta el más pequeño en el cielo es más grande que él. Mira versículo 15 en Lucas. Dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo, ¿aún desde cuándo? Aún desde el vientre de su madre. Me encanta porque muchas veces tenemos en poco a los niños y a los jóvenes, y Dios no los tiene en poco. Muchas veces pensamos, no, bueno, es que están en la edad en donde es normal que estén en rebeldía y en desobediencia y apartados de Dios, pero luego más adelante y Dios dice, bueno, Juan fue lleno del Espíritu desde el vientre de su madre, desde chiquitito. Porque no es algo limitado a cierta edad, no es algo nada más para los viejitos, no es algo nada más para los adultos, no es algo nada más para los niños, es para todos, está disponible. Y Juan, siendo un niño, ya estaba lleno del Espíritu de Dios. Ahora, ¿por qué Juan no iba a beber ni una gota de alcohol? ¿Por qué? Versículo 15 nos lo dice. Porque será grande delante de Dios. Y será lleno del Espíritu Santo. Ahora, la Biblia habla muy claramente acerca del alcohol. Mira Proverbios capítulo 20, acompáñame para allá. Vamos. Proverbios 20, versículo 1. Dice, el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. La Nueva Traducción Viviente dice, el vino produce burlones, la bebida alcohólica lleva a la pelea, y los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Ahora, estoy seguro que muchos de los que están aquí tendrán sus historias, espero que no sean historias de esta semana. Historias de borrachos, o sea, de, no, ¿sabes qué? Sí, yo una vez vi que alguien borracho, o yo estando borracho, o sea, me peleé, me burlé, terminé en una conversación, terminé en una situación lamentable, vergonzosa, y una que otra graciosa. Pero lo que nos dice es, el vino produce burlones, la bebida alcohólica lleva a la pelea, y los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Ahora, pregunta, ¿qué es lo contrario de ser sabio? Son muy fresas. Estúpido, ¿no? Podría ser una buena traducción de lo contrario a ser sabio. ¿Por qué? Porque la definición de estúpido es falta de entendimiento para comprender las cosas. Y Proverbios 20:1 dice, los que se dejan llevar por la bebida, los que se dejan llevar por algo que no es el Espíritu de Dios, no pueden ser sabios. Y no podemos vivir conforme el propósito de Dios en nuestra vida si vivimos como necios en lugar de ser guiados por el Espíritu de Dios. Mira Proverbios 26:11. Este es un versículo duro. Y dice, como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Mira, en la casa tenemos una perrita, es un bulldog inglés, se llama Kika, muy tierna, tiene sus colmillitos. Todo el día está sacando la lengua y te da así, o sea, la ves y, ah, ven, y soy cero pet friendly. Pero Kika tiene esta particularidad que cuando se enferma, vomita. Y cuando vomita, si no limpia rápido su vómito, ¿qué crees que hace? Va y empieza a lamerlo hasta que se lo acaba. Y es asqueroso. Y de la misma forma nos vemos nosotros. Puede ser súper lindo, puede ser súper linda. Pero cuando regresamos a hábitos de nuestra vida antigua antes de Cristo, es asqueroso. Es horrible. Completamente desagradable. Y entonces una pregunta, ¿hay áreas en tu vida en las que te estás comportando como un perro? Porque no fuimos llamados a eso. Hace unas semanas atrás conocí a una persona que me estaba contando su historia de cómo conoció a Dios y lo que Dios ha hecho en su vida. Y me decía, ¿sabes qué? O sea, yo no crecí en un contexto religioso, nunca había ido a una iglesia, me casé, tuvimos un hijo. Cuando tuvimos ese hijo, me di cuenta que tenía que ofrecerle algo más y no teníamos, y aunque teníamos una buena familia, un buen trabajo, algo faltaba. Entonces, por gracia de Dios, alguien nos invita a una iglesia, vamos a la iglesia, empezamos a discipularnos, empezamos a servir con el tiempo, formamos parte del equipo de evangelismo. Nuestros hijos entraron a la escuela de la iglesia y todo muy bien. Cuando el pastor se me acercaba, siempre me preguntaba, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con tu esposa? ¿Cómo van tus hijos? ¿Cómo vas tu vida? Bien, pastor, gracias. ¿Podemos orar? Y oraba y sin ningún problema, aunque tenía una doble vida y en el trabajo fumando marihuana, emborrachándose, totalmente alejado del camino de Dios, totalmente alejado de lo que a Dios le agrada. Y dice, yo sabía, Yo sabía que estaba mal lo que estaba haciendo, pero no podía dejar de hacerlo. Pero seguía yendo los domingos a la iglesia, mi Biblia estaba empolvada, tenía años que no la leía. De pronto me acercaba a Dios simplemente para pedirle perdón por cosas que hacía porque sentía remordimiento, pero hasta ahí. Pero yo seguía orando y le decía a Dios, pues sé que un día va a llegar consecuencia a mi vida, no sé cómo, y sé que está mal, pero aquí sigo. Y me cuenta que Dios en su gracia lo rescató de eso a través de una enfermedad que se llama Guillain-Barré, que empezó así, como una gripa, un dolor de cabeza, y de pronto se fue a dormir. A la mañana siguiente ya no tenía movilidad en uno de los dedos, después ya no tenía movilidad en toda la mano, siguiente mañana ya no tenía movilidad en el brazo, y así empezó a perder movilidad en todo su cuerpo hasta casi llegar a una parálisis completa. Dice, ya no me quería ni siquiera ir a dormir porque sabía que al siguiente día algo más iba a perder. Entonces, llegó a tal punto la enfermedad que llegó a un hospital. Y en el hospital, camino al hospital, se rindió y dijo, ah, pues aquí estoy sin poder moverme, Dios, perdóname, he estado viviendo una vida falsa, he estado viviendo una mentira. Llegó al hospital, la primera persona que lo visitó fue el pastor. Le dijo, pastor, necesito pedirle perdón, acabo de confesar a Dios, necesito pedirle perdón a usted y pedir perdón a la iglesia porque he mentido. Después a la esposa y reconocer, amor, me he estado drogando a escondidas. Y entonces, ayer en la mañana estaba platicando con él por teléfono y yo le preguntaba, ¿pero cómo llegaste hasta ahí? ¿No? Y algo que me decía, ok, o sea, confesé y pudo vivir en carne propia esto de mientras callé envejecieron mis huesos. Y cuando confesó, no es que inmediatamente se curó, pasaron meses, pero hoy en día está sano y está sirviendo y está discipulándose y está creciendo y caminando de nuevo con el Señor. Entonces te digo, ayer hablando por él, con él por teléfono, le decía, ¿cómo llegaste hasta ahí? ¿Cómo fue que se endureció tanto tu corazón? ¿Crees que habías nacido de nuevo en ese tiempo? Y me dice, todo el tiempo me hago esa pregunta. Todo el tiempo estoy, ¿habré nacido de nuevo en ese tiempo? Porque yo me acuerdo que buscaba a Dios, pero simplemente el pecado era muy atractivo. Le digo, ok, ¿cómo empezó todo eso? Me dijo, ¿sabes? Todo empezó con un, si hago esto, no pasa nada. Estoy en la gracia. Así empecé. Ah, pues hoy no oré. No pasa nada, estoy en la gracia. Ah, hoy no leí mi Biblia. No pasa nada, estoy en la gracia. Estoy muy cansado del trabajo, no voy a ir a la iglesia. No pasa nada, estoy en la gracia, soy libre. Y de pronto ir con amigos y me voy a echar una chela, no pasa nada. Ya después, me voy a poner una borrachera, nada más es una vez, no pasa nada, somos libres en Cristo. Un cigarro, después ya no era pedir prestado un cigarro, ya era comprar pedir regalado un cigarro era comprar, ir y comprar la cajetilla, después ya no era la cajetilla, ya era un churro. Y eso te va llevando más abajo y más abajo y más abajo. Dice, llegó un punto donde, o sea, en mi mochila ya traía la mota y me acuerdo un día abrió mi esposa la mochila y, ¿qué es esto? Ah, los compañeros del trabajo, ya ves cómo son de molestones, entonces, pues entre la carrilla y todo eso, pues me lo echaron, pero no es nada. Y sin que lo hayas planeado, llega el momento donde ya estás totalmente alejado de Dios, pero eso sí, creyendo que vas bien porque sigues teniendo algunos destellos religiosos. Bueno, sigo yendo a la iglesia, no he faltado los domingos, bueno, sigo orando antes de comer. Pero una genuina y real relación con Dios hace mucho tiempo que se perdió. Y es eso, un pequeñito hilo puede deshacer toda una cobija. Y la Biblia dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Te doy un consejo, no le des espacio a Satanás, ni un milímetro en tu vida. Porque él está buscando una pequeña oportunidad para entrar. La Biblia dice que Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar y que él viene para hurtar, matar y destruir. Y quiere destruir tu vida, quiere destruir tu familia, quiere destruir todo de ti. Y no se va a detener, no va a decir, no, bueno, pero ha servido, bueno, pero ha orado, ha leído su Biblia en tiempo atrás, ahorita anda cansado. No. No va a detenerse hasta lograrlo. Y por eso es que si has caminado en el Señor un tiempo, te puedes dar cuenta que hay personas con las que empezaste tu caminar hoy ya no están aquí. Porque volvieron de donde habían sido rescatados. Mira, acompáñame a Levítico capítulo 11. En la Biblia, cuando habla de Egipto, generalmente está haciendo referencia al tiempo cuando el pueblo de Israel era esclavo del faraón y del pueblo egipto, y cómo Dios rescató a ese pueblo. Entonces mira el versículo 45, dice, porque yo soy Jehová, Levítico 11, 45, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios, seréis pues santos porque yo soy santo. Entonces Egipto es un símbolo del mundo. Y lo que nos está diciendo es que Dios nos sacó de esa esclavitud, así como sacó al pueblo de Egipto. Y a mí me ha sacado de esclavitud. Me sacó de esclavitud de adicciones, me sacó de esclavitud de rebeldía, de flojera. Y sabes que Dios no nos llamó a ser como un perro que regresa a su vómito. Versículo 45 dice, seréis pues santos porque yo soy santo. Nos llamó a santidad. Entonces, mantente firme en el llamado que Dios tiene para tu vida. Mantente firme en la santidad. Regrésate a Lucas. Lucas 1, versículo 15. Otra vez. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Y lo que vemos es que Juan guió el corazón de las personas para la venida de Jesús. Y te digo algo, ese llamado que Juan tuvo es el mismo llamado que nosotros tenemos de guiar el corazón de las personas para la venida de Jesús, porque Jesús viene por segunda vez. Entonces tenemos el mismo llamado que Juan tenía en ese tiempo. ¿Cómo vamos a lograr semejante tarea? Nos lo dice versículo 15. Vemos en Juan los principios, mira, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo aplica eso en nosotros? Uno, necesitamos caminar en santidad. Y número dos, necesitamos ser llenos del Espíritu de Dios. Y en este punto tú podrías decir, bueno, pero eso no aplica para mí porque mi llamado no es ser Juan el Bautista. Yo no tengo por qué convertir el corazón de los padres a los hijos ni nada por el estilo. Mira Mateo 28, vamos para allá. Mateo 28, versículo 16, dice que, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. ¿No te encanta eso? Son los discípulos de Jesús y con dudas. Y ahí es donde entramos tú y yo. Ahí estamos buscando seguir a Jesús, tenemos nuestras dudas y aún así Jesús nos usa. Y mira versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, si tú eres un discípulo de Jesús, tienes esta obligación. Guardar todas las cosas que Él nos ha mandado. Como Elizabeth y Zacarías, ¿te acuerdas? Que eran irreprensibles delante de Dios y justos. Y no solo eso, sino que una vez que ya las hemos obedecido, entonces ir y hacer discípulos a todas las naciones y que otras personas también se enteren del amor, la gracia y misericordia que hay disponible para ellos en Cristo Jesús. Tremendo llamado. Ese es el propósito de nuestra vida. Entonces, nada más resumiendo un poco de quién era Juan el Bautista hasta aquí y para el contexto de lo que vamos a estudiar. ¿Quién era Juan el Bautista? Uno, era el primo segundo de Jesús, porque te acuerdas que Elizabeth era prima de María. Prácticamente era hijo de pastor, porque era hijo de sacerdote. Ahora, por ser hijo del sacerdote, él estaba destinado a volverse un sacerdote también. Era alguien lleno del Espíritu, estaba en sintonía con Dios y su llamado. Es más, mira Juan capítulo 1, ve, vamos para allá. Juan 1, versículo 6. Dice, hubo un hombre enviado de Dios. Eso lo puede circular, enviado de Dios. No se mandó solito. El cual se llamaba Juan. Ahora mira el versículo 19. Dice, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Y te das cuenta, en ese punto Juan pudo haber dicho lo que quisiera. O sea, los religiosos llegan, se dan cuenta que hay algo extraño en este hombre. Pues claro, es enviado por Dios. Y dicen, ok, él es diferente a los demás. ¿Quién eres? Y él pudo haber dicho, oh, qué bueno que preguntan, soy el Mesías. Pero ¿qué es lo que contestó? Mira versículo 20. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Y dijo, sí, la neta, sí. No, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Otra vez, ahí él pudo haber dicho, bueno, la verdad, no soy el Mesías, no soy Elías, pero soy hijo de Zacarías, es uno de los sacerdotes de la familia de Abías. ¿No tienen algún reconocimiento para mí? Pero lo que vemos es que no charoleó, no tomó eso, sino lo que hizo. Versículo 23 dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Eso es lo que hizo. En otra parte dice Juan, es necesario que yo mengüe, pero que Jesús crezca. Entonces Juan era alguien que estaba en sintonía con Dios y su llamado, dejó la ciudad para ir y predicar al desierto. ¿Quién escogería un desierto para predicar? Y porque era lleno del Espíritu Santo, su mensaje siempre apuntaba a Jesús. Sus conversaciones siempre terminaban en Jesús. Era valiente cuando hablaba. Es más, chécate otra cosa que Jesús dijo acerca de Juan el Bautista. Mira Juan capítulo 5, versículo 35. Este es de mis favoritas. Otra vez Jesús hablando de Juan y dice, él era antorcha que ardía y alumbraba. Qué impresionante. En un mundo oscuro, lleno de maldad, como una antorcha que alumbra y ardía. Ahí estaba Juan. Y aunque Juan fue lleno del Espíritu de Dios desde el vientre, no recibió el mensaje hasta que cumplió 30 años. Y durante el tiempo en que estuvo en espera, simplemente estuvo en eso, en espera, esperando la instrucción de Dios. Nunca se adelantó, nunca se retrasó, y cuando Dios le dio el mensaje, él fue y obedeció. Ahora sí, ya con ese contexto podemos empezar el estudio. Vamos a Mateo 3. Mateo 3, versículo 1. Dice que en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Otra vez, ¿por qué escogería un desierto? Bueno, porque el desierto era el paso entre varias de las ciudades. Entonces ahí era un punto donde muchos podían encontrarse con él. Y diciendo, o sea, ok, y estaba en el desierto y estaba predicando, pero ¿qué predicaba? Versículo 2, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El mismo mensaje que cuando Jesús comenzó su ministerio, el mensaje del arrepentimiento. Ahora, ¿qué es arrepentimiento? Creo que primero podemos empezar con qué no es arrepentimiento. Porque muchas veces como cristianos utilizamos la palabra arrepentimiento y las personas que no están en una iglesia escuchan y ¿sabes qué es lo primero que piensan? En una persona en el zócalo con una cartulina diciendo todos están mal, se van a ir al infierno, arrepiéntanse. Pero eso no es arrepentimiento. Otra cosa que no es arrepentimiento es remordimiento. Porque muchas veces lo que sentimos no es un arrepentimiento genuino, sino simplemente es miedo a las consecuencias del pecado. Miedo a ser cachado, miedo a que haya represalias, pero no es un dolor y un lamento por estar atacando directamente la gloria de Dios. Entonces, ¿qué sí es arrepentimiento? Ok, arrepentimiento es, tú que estás lejos de Dios, acércate a Él. Y no solo eso, sino si robabas, deja de robar. Si mentías, deja de mentir. Si veías pornografía, deja de hacerlo. Si estás estafando, deja de estafar. Si estás emborrachándote, deja de hacerlo. Y dices, Géser, tú lo dices bien fácil. Como si en la práctica eso fuera súper sencillo, pero es dificilísimo de hacer. Mira, lo que pasa es que arrepentimiento es un cambio de corazón, mente y comportamiento. Y no es dificilísimo de hacer, es imposible. No podemos producirlo, pero para Dios todo es posible, ¿te acuerdas? Entonces, arrepentimiento es una mente renovada y es caminar en la dirección contraria, es cambiar de dirección tu vida. Si quieres ir a Ciudad de México, pero estás manejando hacia Acapulco, bro, agarra el retorno y empieza a manejar hacia donde quieres llegar. Es lo mismo. Si estás siendo guiado por tu carne, necesitas agarrar el retorno y empezar a caminar siendo guiado por el Espíritu. Es alejarte del pecado para acercarte a Dios. Mira versículo 2. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cómo que el reino de los cielos se ha acercado? Lo que pasa es que cuando tú rindes tu vida a Jesús, el Rey de los cielos viene y entra a vivir en ti. Por eso dice que el reino de los cielos se ha acercado y ahora eres hijo de Dios, creador del universo. Versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esta es una profecía que fue dada 700 años antes de que Juan el Bautista naciera y ahorita se está cumpliendo. Y en medio de esa profecía dice una frase muy interesante, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. ¿Qué se refiere con eso? Bueno, en el contexto, en el tiempo en que esto fue escrito, cuando los reyes iban a viajar a una ciudad, antes de ellos viajar mandaban a hombres para preparar el camino. Si las carreteras tenían muchas curvas o si había montes, si había hoyos, mandaban a hombres para que fueran a tapar los hoyos, para que corrigieran las carreteras, para que las hicieran sendas derechas para que el rey pudiera llegar a su destino sin ningún problema. Y de la misma forma, Juan había venido para preparar el camino de Jesús. Y por eso, cuando veías la vida de Juan, podías ver a Jesús en ella. Su manera de hablar, su manera de vivir, su manera de comportarse, de relacionarse con otras personas. Entonces, le voy a meter freno. Una pregunta. ¿Tu vida está preparando el camino para que otros se acerquen a Dios o estás construyendo sendas chuecas que no llevan a ningún lugar? Tu manera de hablar, tu manera de vivir, lo que te gusta ver en la tele, lo que ves en internet, la música que escuchas, lo que compartes a otras personas con tu celular. ¿Estás preparando el camino del Señor? ¿Por qué es eso? Debemos examinar nuestra vida y corregir lo que está chueco, porque nuestro llamado es entre rendir nuestra vida a Jesús y es ir y hacer discípulos. Versículo 4. Y dices, qué tremenda tarea. ¿Quién podría hacerlo? Y vemos que Juan lo hacía. ¿Y cómo era Juan? Mira versículo 4. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, su comida eran langostas y miel silvestre. O sea, este cuate bien te lo podrías encontrar como un excéntrico hippie en Tepoztlán. Dice que, o sea, su ropa con pelos de camello. Yo digo que lo que no se podía comer, se lo tenía que poner. Pero está en el desierto, entonces seguramente el desierto es frío, entonces necesitaba un suéter y como que lo que más iba con su estilo era pelo de camello y se puso un cinturón de cuero en la panza y en la espalda, comía langostas, o sea, te digo, hippie de Tepoztlán ahí como con sus chapulines, pero él con langostas. Ahora vivía en el desierto, entonces no creo que todos los días se bañara, ¿no? O sea, era un cuate muy peculiar, muy excéntrico, que dirías, ¿a poco Dios puede usar a alguien así? Sí. ¿A poco Dios puede usar a alguien como yo? Sí. ¿Y a poco ves en Juan a alguien preocupado por las cosas materiales? No, era un hombre totalmente simple. ¿Sabes que Juan nunca hizo un milagro? Y aún así, Jesús dice de él que era como una antorcha que ardía. Lo único que él hacía era predicar y guiar a las otras personas a Jesús. Eso es algo que podríamos hacer nosotros. Versículo 5. Esto me encanta. Mira las primeras palabras del versículo 5. Y salía a él, Jerusalén y toda Judea, toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Admitiendo, Dios tiene razón, yo estoy mal, tengo que caminar siguiendo a Jesús. Pero las primeras palabras dice que salían a él. En lugar de él ir a Jerusalén, Jerusalén iba a él. Él no iba a los lugares, la gente iba a él. Eso es avivamiento. ¿Por qué? Porque era una antorcha que ardía y alumbraba en un mundo lleno de oscuridad. De pronto ahí tienes esa antorcha. Y la vida de las personas estaba siendo transformada por medio de la predicación de este hombre. Y te puedes imaginar cómo llegaban esas personas al desierto y de pronto a través de los labios de Juan escuchaban, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado, y que el corazón de cada persona se conmoviera por el evangelio y decir, yo necesito eso, yo necesito arrepentirme. Necesito dejar esto que no le agrada a Dios y de pronto, ¡boom!, vida transformada, y otra vida transformada, y otra vida transformada, y más vidas transformadas. Y vemos que eso estaba pasando una y otra vez y el Espíritu de Dios estaba haciendo un avivamiento y una obra a través de la vida de un solo hombre. ¿Por qué? Porque estaba lleno del Espíritu de Dios y estaba viviendo conforme al llamado que Dios le había hecho para su vida. Y cuando tú vives así, vas a poder ver la obra de Dios en tu vida, pero también en la vida de las personas que están a tu alrededor. Versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y Juan se, o sea, así... Sin agua va, a los religiosos les empieza a decir eso, a los que viven falsamente, a los que Jesús les llamó a ellos hipócritas, ¿te acuerdas? En el templo los corrió dos veces a latigazos, no nada más una, dos veces, al principio y al final de su ministerio, que les dijo, ustedes son sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, lucen muy bien, pero por dentro están muertos. Y eso es la religión. Miren todos cuánto conocimiento tengo. Miren todos lo bien que oro. Miren todos lo bien que ofrendo. Qué bien enseño. Aunque lleves meses o años sin relacionarte genuinamente con Dios. Y Juan les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Porque no se trata de lo que decimos. La verdad, yo puedo hacerte creer a ti que soy súper espiritual. O sea, podemos, vamos a orar, ven. No, sí, Señor. Y tú puedes hacerme creer a mí que eres súper espiritual, pero no se trata de lo que decimos. Eso no es lo que muestra que somos seguidores de Jesús. Es la forma en la que llevamos nuestra vida. Y arrepentimiento genuino entonces debe de incluir no nada más un lamento por el pecado, sino muchas cosas más. ¿Te las digo? Despacio para que no antes. Ahí te van. ¿Qué debe de incluir arrepentimiento genuino? Pues, número uno, una renovación en nuestro compromiso con Dios. Otro es depender del poder de Dios para decir no al pecado. Porque podríamos decir, no, sí, ¿sabes qué? Sí, ya quiero dejar de pecar, ya siento bien feo, entonces ya le voy a echar un buen de ganas y voy a leer todos los días mi Biblia. No, necesitamos depender del poder de Dios. Porque separados de Él nada podemos hacer, ni aun las cosas buenas. Una reestructura de cómo usamos nuestro tiempo, nuestra agenda. ¿Alguna vez te ha pasado que estás para dormirte, estás en la cama, en la almohada, y simplemente tus pensamientos están, o sea, a 1,000 por hora, y no paran, y, o sea, piensas cosas que nada que ver, y no los puedes callar? Ok, mira, así como la comida sirve como alimento para nuestro cuerpo, para fortalecer esto, la carne que tenemos, pero la Biblia sirve para alimentar nuestro espíritu. Entonces, a medida de que pasamos tiempo en la palabra, es que estamos alimentando nuestro espíritu. Si llevas días o meses sin pasar tiempo en la palabra, ¿sabes qué? Lo único que tienes es tus pensamientos, lo que produce tu corazón, y nada bueno sale de ahí. Entonces, lo que necesitas es estarte alimentando con la palabra para estar apagando eso y que tus pensamientos sean renovados con el Espíritu de Dios. Entonces, necesitamos que nuestros pensamientos sean renovados a través de su palabra, reconsiderar las amistades con las que tenemos, rendición de cuentas. Es importante rendición de cuentas. Alguien puede llegar contigo y decirte, a ver, déjame ver tus mensajes de texto, a ver tus correos. ¿Cómo vas con esto? ¿Cómo vas en tu matrimonio? ¿Cómo vas en tu soltería? Versículo 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y si crees, si estás aquí y crees que lo que te acredita como cristiano es que estás sirviendo en un ministerio, o porque vienes a la iglesia, o porque tu familia es cristiana, te digo que eso no significa nada, no hay pedigrí cristiano. La neta. Y Juan dice, lo que va a demostrar que realmente una persona está siguiendo a Jesús es la manera en la que vive. Versículo 10. O sea, y va con todo, ya la antorcha ya está alumbrada y ardiendo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Te digo, ya se prendió, y lo que está diciendo aquí es, ¿sabes qué? Si tu vida no está dando fruto de arrepentimiento, si otros no pueden ver en tu vida que está siendo transformada por medio del Espíritu de Dios, va a ser cortada y va a ser echada en el lago de fuego. Así de duro está siendo ese mensaje. Esto no es un juego, es vida o muerte. Pero cada uno tenemos que escoger. Es como Adán y Eva en el jardín del Edén. Podían escoger comer o no comer el fruto. Satanás estaba, cómelo, cómelo. Dios te quiere engañar, Dios no es bueno, ¿eh? Tú dale, dale, dale. Pero ellos podían escoger hacerlo o no hacerlo. Y la verdad, en serio, lo que te está estorbando para verdaderamente relacionarte con Dios, ¿vale tanto la pena? Lo que te estorba para relacionarte con Dios cada día, ¿de verdad vale tanto la pena? emborracharte, estafar, mentir, deportes, series, vivir confiando en una religión, encajar con tus amigos no cristianos, ¿vale tanto la pena? No tienes por qué ir al infierno, puedes ir al cielo, hay gracia y misericordia disponible para nosotros hoy. Versículo 11. Juan dice, yo a la verdad os bautizo en agua, para arrepentimiento. Pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y aquí empiezo a apuntar hacia Jesús y dice, ey, 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 él es más poderoso que yo. Y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Nos habla de tres bautismos este versículo. El de agua, el del Espíritu, ¿y cuál otro? El de fuego. El de agua. ¿A qué se refiere con ese? Bueno, es un símbolo ese bautismo. Es cuando reconoces públicamente que vas a seguir a Jesús. Y cuando públicamente dices, ¿sabes qué? Ya no me importa lo que otros piensen, ya no me importa lo que mi familia o lo que mis amigos digan. Yo voy a seguir a Jesús y voy a obedecer sus mandamientos. Y entonces este bautismo, este símbolo, cuando eres sumergido, es una ilustración de cómo tu viejo yo es enterrado y ahora una nueva criatura eres en Cristo Jesús. Ese es el primer bautismo. El segundo es el del Espíritu. Hechos 1:8 dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Me encanta ese bautismo porque es el poder que nos capacita para decir no al pecado y para no regresar a nuestra vida pasada y para poder hablar a otros de la esperanza que tenemos en Jesús. Ser llenos del Espíritu es lo que cambia todo. ¿No sabes cuántas veces he escuchado esta frase? No, es que no sabes, la tentación está bien difícil. Sí, pero es imposible alejarnos de la tentación o del pecado a menos que encontremos algo más poderoso que eso y más atractivo que esa tentación. Y es ahí cuando entra el Espíritu Santo, porque por eso necesitamos ser llenos del Espíritu, porque el Espíritu lo que hace es que nos ofrece amor, paz, poder, y cuando estamos influenciados por el Espíritu, los deseos por el pecado disminuyen. Y la tentación de pronto se desvanece y dices, pues esto parece bueno, pero esto es mucho mejor. Entonces, si tú quieres caminar en victoria, en santidad, conforme a la voluntad de Dios, ¿sabes? Necesitas pedirle a Jesús que te bautice con el poder de su Espíritu. Y el tercer bautismo es el de fuego. Acompáñame a Apocalipsis 20, versículo 11. Dice, vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, a las grandes personalidades, como al más insignificante que podríamos considerar, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este tercer bautismo es para los incrédulos. Y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, vas a experimentar una segunda muerte, separación de Dios para siempre. O sea, no creas esto de que, no, bueno, pero ya cuando muramos, pues ya, como las hormigas, ya se acabó. Tuvimos nuestro periodo de tiempo. No, apenas va empezando, ahí vamos al juicio. Pero lo hermoso en esto es que no tenemos que pasar por ahí, porque Jesús vino a la tierra, dio su vida en la cruz, derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, resucitó al tercer día, y si creemos que esto es verdad, hay gracia y misericordia para nosotros hoy. Ahora, algunos que estamos aquí, yo sé que ya hemos creído esto y lo hemos abrazado, pero entonces para nosotros nuestro llamado es ir y hacer discípulos y que otros sepan que hay gracia y misericordia disponible para ellos también. ¿No amas a tu familia? ¿No amas a tus amigos? ¿No te gustaría que ellos también fueran salvos y fueran librados de este tercer bautismo en fuego? Dios es real, el cielo es real, Satanás es real y el infierno es real. Y es eso, es nuestro llamado, es amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y fuerza, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y para el que no ha creído esto, sabes, tú escoge. Puedes ser bautizado hoy en el poder del Espíritu de Dios o puedes ser lanzado en el lago de fuego, pero es eso, tienes que escoger, Espíritu o fuego. Acompáñame a Efesios 5:18 y ahí terminamos. Y este es un consejo de Pablo, más bien de Dios a través de Pablo para nosotros. Y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, ¿qué? Sed llenos del Espíritu. Y si hoy estás aquí y reconoces que tú necesitas este bautismo en el Espíritu, que tú necesitas ser lleno del Espíritu de Dios. Si tú quieres ser usado de la misma forma como Juan pudo ser usado, y ser esta antorcha que ardía y alumbraba, y no por él, no por su propia luz, sino por la luz del Espíritu en su vida, porque el Espíritu de Dios es lo que nos va a capacitar para seguir a Jesús, para ser esposos, para ser esposas, para ser papás, para ser hijos, para ser trabajadores, para ser amigos, para todas las tareas que Dios nos ha dado, necesitamos el Espíritu de Dios. Y si tú dices, sí, necesito ser bautizado en ese Espíritu, quiero orar por ti. Entonces, si tú eres esa persona, alza tu mano. Vamos a orar. Señor, y estamos aquí, reconociendo que necesitamos ser guiados por tu Espíritu, reconociendo que necesitamos, Señor, que tú tomes nuestra vida, tomes el control total, Señor, que limpies y que como cuando entraste en ese templo y a latigazos corriste todo lo que no te agradaba, entres en nuestro corazón y corras y saques y limpies todo lo que no te agrada y Señor, que tu Espíritu nos llene. Queremos ser llenos con tu Espíritu, queremos ser bautizados con tu poder. Queremos agua viva, Señor, que esté corriendo a través de nuestra alma, de nuestro cuerpo, y queremos, Señor, vivir conforme el propósito para el cual fuimos creados. Gracias te damos, Señor, por tu palabra y por tu amor hacia nosotros. Y lo ponemos esto delante de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén.